Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles en nombre de nuestros miembros y en el mío propio un caluroso y fraterno abrazo. Hoy quisiéramos dedicar este programa a uno de nuestros grandes patriotas que luchó en las tres guerras por liberar a Cuba de España. La Guerra Grande, la Guerra del Grito de Yara, 10 de octubre del 68, la Guerra Chiquita y la Guerra de Independencia. Bartolomé Massó Márquez. Massó nació en la finca Cerca Pie, muy cerca del pueblo de Yara, en Manzanillo, el 21 de diciembre de 1830. Su madre, Josefa Benita Márquez, cubana, era bayamesa, y su padre, Bartolomé, español, nacido en Sitges, Cataluña, y se dedicaba al comercio. De niño aprendió las primeras letras en su propia casa con sus padres. Después lo matricularon en el convento de Santo Domingo para sus estudios de primaria y secundaria. Terminados esos estudios, se trasladó a Manzanillo para dedicarse, al igual que su padre, al comercio. Por un tiempo se dedicó a los negocios, pero desde joven le gustaba la literatura y la poesía, y así publicó sus primeros poemas en revistas de Manzanillo, Santiago de Cuba y Bayamo. Fue así que se dio a conocer y adquirió algún renombre. En 1851, con motivo del primer aniversario de la ejecución de Narciso López, hizo un discurso denunciando el hecho y condenando públicamente el crimen. Desde ese momento, ese discurso lo puso bajo la vigilancia de las autoridades españolas. Bartolomé Massó se afilió a la logia masónica Buena Fe y allí comenzó a tomar parte en las actividades conspiratorias contra la colonia española. Él no conocía personalmente a Francisco Vicente Aguilera, el primer organizador del futuro alzamiento, pero sí a Carlos Manuel de Céspedes, que, aunque bayamés, vivía en Manzanillo, donde tenía su ingenio la de Majagua. En el año 1867, Bartolomé Massó, su hermano Isaías, Carlos Manuel de Céspedes y los hermanos Carlos y Jaime Santiesteban formaron la Junta Revolucionaria de Manzanillo con el fin de apoyar el levantamiento que Francisco Vicente Aguilera venía planeando desde hacía varios meses, para principios del año 1869. Las autoridades españolas supieron de los planes de alzamiento y los conspiradores, en peligro de caer presos, se vieron obligados a adelantar la fecha aún sin avisar a Francisco Vicente Aguilera. El 10 de octubre de 1868, fecha finalmente decidida, se inició la Guerra de los 10 años. Bartolomé Massó ocupó el cargo de segundo jefe de las Fuerzas Libertadoras, con unos 120 hombres bajo su mando, la mayoría desarmados, pero sabiendo que no tenía experiencia militar alguna, renunció dos días después para que Luis Marcano, un oficial que había sido de las reservas dominicanas, ocupara el puesto. Ese mismo día, Carlos Manuel de Céspedes lo nombró intendente general del ejército y la hacienda. Pero ese nombramiento no lo eximía de tomar su posición como soldado de la guerra. Por lo tanto, cinco días después, participó en el ataque a Barracas, el 15 de octubre, y la toma de Bayamo, el día 20. Al rendirse las tropas españolas ante el ataque cubano, Bartolomé Massó y Luis Marcano fueron designados como testigos firmantes por la parte cubana de la rendición de las fuerzas españolas en la ciudad de Bayamo. Pero su actividad como combatiente no paró ahí. Bartolomé Masó participó en numerosas batallas. Bajo las órdenes del general dominicano Modesto Díaz, combatió en la región entre Bayamo y Manzanillo. Ya para esa fecha, Francisco Vicente Aguilera se había podido sumar a las tropas y así lo hizo. Los mambises, queriendo dar una organización legal a la guerra, citaron a la Asamblea de Guaymaro. A ella asistió Bartolomé Masó como representante, reuniéndose el 11 de abril de 1869, y en ella fue ratificado en su cargo de intendente, el cual ejerció hasta marzo de 1870, cuando fue nombrado subsecretario de la guerra y ascendido a coronel. Al mismo tiempo, se incorporó al Estado Mayor del Ejército Libertador. Más tarde, fue designado segundo jefe del Distrito Militar de Holguín y tomó parte en importantes acciones como Regendón de Báguano, Samá, Baire Abajo, Cupeya y el ataque a la ciudad de Holguín el día 19 y 20 de diciembre de 1873 bajo las órdenes del mayor general Calixto García. Fueron numerosas las batallas en las que participó Bartolomé Masó. Podemos nombrar además algunas muy famosas, como la de Naranjo Mocasave en febrero de 1874 y la de Las Guásimas en marzo del mismo año. Cuando en 1875 se produjo la sublevación de Vicente García en lo que se conoce como las Lagunas de Barona, se puso del lado del presidente Salvador Cisneros Betancourt. En ese año peleó además bajo las órdenes del general Modesto Díaz. En 1876, al frente del regimiento de Jiguaní, sostuvo, entre otros, los combates de Ojo de Agua y el Cuabal. El 19 de octubre de 1877 fue nombrado jefe del regimiento de Yara y poco después segundo jefe del distrito de Manzanillo y propuesto para el grado de general de brigada. Cuando en 1878 se produce el Pacto del Zanjón, está entre los que lo rechazaron categóricamente. El mayor general Manuel de Jesús Calvar, conocido como Tita Calvar, lo ratificó entonces como general de brigada y Masó no depuso las armas hasta que Antonio Maceo lo hizo. Regresó entonces a Manzanillo para estar con su familia y recuperar los años de ausencia de su hogar. Pero aún así, tan pronto supo de un nuevo alzamiento, el intento de la guerra de Chiquita en 1879, se sumó al grupo. En medio del fracaso, fue apresado en Bayamo el 5 de octubre de 1879 y trasladado a distintas prisiones españolas. La primera, el Morro de Santiago de Cuba. Después, al Castillo de San Cristóbal en la isla de Puerto Rico. De ahí, a una prisión en Cádiz, España, y posteriormente a las prisiones de Ceuta y Melilla. En 1881 fue liberado, aunque continuó deportado. No podía regresar a Cuba por un tiempo. Aprovechó y viajó entonces por Italia, Suiza e Inglaterra. Pasado el periodo de deportación, regresó a Manzanillo. Viviendo en Cuba, en Manzanillo, está atento a las actividades patrióticas que se están desarrollando fuera de la isla, como son los 2 años que duró el esfuerzo de Maceo y Máximo Gómez en la llamada Paz de Manganeso, así como las actividades de José Martí organizando el Partido Revolucionario Cubano y finalmente la guerra. En una oportunidad le ofrecieron dirigir el Partido Autonomista, cosa que rechazó, y junto con Manuel Sanguilí, con Gualberto Gómez y otros, se mantuvo fiel a la causa de la independencia. En 1892 ya estaba de nuevo en comunicación con Juan Gualberto Gómez, que había sido nombrado por Martí representante en la isla del Partido Revolucionario Cubano, y Bartolomé Masó pasó a ocupar la dirección del partido en la zona de Bayamo-Manzanillo. El 22 de febrero de 1895 salió de Manzanillo con un grupo de patriotas. Estaban en espera de la fecha del 24 de febrero, acordada con la delegación del partido, para el alzamiento general de la isla. Ese día, 24 de febrero, se alzó en armas en la localidad de Bayate. El 18 de mayo siguiente se encontró con las fuerzas de Máximo Gómez. Allí estaba José Martí. Esa noche conversaron mucho. Al día siguiente moría Martí en la escaramuza de Dos Ríos. Después de la muerte del delegado, como le decían a Martí, y él mismo así firmaba, Bartolomé Massó estableció su cuartel general en Manzanillo y Bayamo para cooperar con las fuerzas del mayor general Antonio Maceo, con quien se encontró el 12 de julio y a quien acompañó en el combate de Peralejo. En la asamblea de Gemagüeyú, el 13 de septiembre de 1895, fue elegido vicepresidente del Consejo de Gobierno de la República de Cuba en Armas. Se hizo cargo de la jefatura del segundo cuerpo del Ejército Oriental con la misión de reforzar el contingente invasor que partiría con Maceo rumbo a Occidente. Hay que resaltar aquí que Bartolomé Massó no era partidario de que se realizara la invasión a Occidente con fuerzas todas de orientales. Él creía que sería mucho mejor y menos controversial, debido a los sentimientos regionalistas que continuamente plagaban la unidad del Ejército Libertador, que la invasión fuera por sectores, por provincias, de manera que la jefatura de cada etapa recayera sobre el jefe militar de la región que se estuviera invadiendo. Por supuesto que Antonio Maceo y Máximo Gómez no estaban de acuerdo con esta sugerencia y siguieron adelante con sus planes. El régimen militar impuesto entre los patriotas era tan estricto que por tener una demora en la misión de reforzar al general Maceo en diciembre de 1895, el general en jefe Máximo Gómez depuso a Bartolomé Massó de su cargo en la jefatura oriental. Recordemos que a Bartolomé Massó le gustaba la poesía. Pues bien, el 31 de octubre de 1896 escribió la letra de un himno que tituló Resurrección, una canción patriótica que llamaba a las armas por la independencia de Cuba. El 30 de octubre de 1897 se celebró la reunión para establecer la constitución de la Yaya y en ella fue elegido presidente del Consejo de Gobierno. Como presidente, dictó medidas tales como la supresión de la zafra de ese año y de cualquier actividad económica que proporcionara utilidades a España. A principios de 1898, se vio obligado a alejarse temporalmente del Consejo de Gobierno por razones de salud y fue sustituido por el vicepresidente, Domingo Méndez Capote, quien lo mantenía siempre al tanto de todo lo acordado por el gobierno. Terminada la guerra contra España, cuyo tratado de paz fue firmado por los Estados Unidos, España, y los cubanos no tuvieron firma en ese tratado, envió a William McKinley, presidente estadounidense, en nombre del Consejo de Gobierno, una comunicación en que reiteraba la decisión de los cubanos de establecer una república democrática e independiente. También redactó un manifiesto dirigido a los habitantes de los territorios cubanos no ocupados por las fuerzas del Ejército Libertador, en el que anunciaba la convocatoria a una asamblea de representantes que se celebraría en Santa Cruz del Sur. Al comienzo de la asamblea, Bartolomé Massó entregó su mando como presidente, resaltando que esta era la primera asamblea que se celebraba en tiempo de paz. Una vez constituida la asamblea, con la presidencia de Méndez Capote, Massó solicitó permiso para trasladarse a Manzanillo con su sobrino, el coronel Bartolomé Massó Martí, como jefe del Estado Mayor. El 22 de marzo de 1899, la Comisión Ejecutiva de la Asamblea de Representantes, reunida en la barriada Habanera del Cerro, lo nombró jefe del Departamento Oriental, pero no llegó a asumir esa responsabilidad, pues el 4 de abril siguiente, esa asamblea se vio obligada a disolverse a consecuencia de las protestas populares al haber depuesto ellos a Máximo Gómez como general en jefe del Ejército Libertador. Los asambleístas no tenían fuerza moral para seguir llevando adelante la asamblea. El 7 de enero de 1900 se le ofreció un homenaje en el Teatro Tacón en La Habana con gran asistencia de público y muchos amigos. Bartolomé Massot fue de los patriotas que condenaron públicamente la enmienda Platt, impuesta por el gobierno de Estados Unidos a la Asamblea Constituyente de 1901. A finales de ese año, 1901, se inicia el proceso para las primeras elecciones de la República. Máximo Gómez propuso una candidatura en la que se presentaba a Tomás Estrada Palma como presidente y a Bartolomé Massot de vice, la cual Massot rechazó presentándose como un aspirante a presidente en una coalición integrada por el Partido Unión Democrática y por el Partido Republicano Independiente, que presidía Juan Gualberto Gómez, quien por supuesto lo apoyaba. Más tarde denunció posibles irregularidades y se retiró de la contienda. Después de la victoria del Bloque Nacional Republicano de Estrada Palma, el 24 de febrero de 1902, con la elección de Estrada Palma, Massot permaneció con su familia en Manzanillo. Una muestra del civismo de nuestros patriotas lo da Bartolomé Massot cuando en septiembre de 1903 publicó una alocución al pueblo manzanillero convocando a brindar un cordial recibimiento al presidente Estrada Palma. En ese recibimiento, Bartolomé Massot fue quien pronunció el discurso de bienvenida a su antiguo contrincante. El 13 de junio de 1905 se trasladó a Santiago de Cuba para de allí embarcar rumbo a Jamaica, con la idea de recuperar su quebrantada salud. Tras un año de ausencia, regresó en compañía de su esposa Panchita Rosales a Manzanillo, donde falleció dos años más tarde, el 14 de junio de 1907, a la edad de 76 años. A Bartolomé Massot Márquez le cupo el honor de ser el último presidente de la República de Cuba en armas. Bien, queridos compatriotas, llegamos así al final de este programa de La Cuba que Perdura, agradeciéndoles a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami el honor que nos hacen al escucharnos todas las semanas. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a través de este espacio de Radio República, que nos permite comunicarnos con nuestro pueblo, y agradecemos también al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba, patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.